Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Bienvenidos al fin de semana viajero de esta casa, Radio Marca, que este fin de semana, por cierto, será más breve, más corto, un fin de semana de un solo viaje, que es el viaje de hoy, porque mañana domingo el deporte, la esencia y el porqué de esta radio, pues llama a nuestra puerta y no solo le dejamos entrar, sino que entra, se queda, se bebe nuestro whisky, usa nuestro baño, se come lo que tenemos en la nevera y se queda a vivir todo el día. Quiero decir, irónicamente, que mañana no tendremos programa de Paralelo 20 porque hay motos. Pero bueno, aquí estamos, al menos hoy, viajando con todos vosotros. Así que, lo dicho, bienvenidos. Pilar, Adriana, Pilar, bienvenuti tutti, ¿cómo estáis?
Muy buenos días a todos, muy bien, fenomenal.
Oye, qué bien estamos, lo hizo Adriana el fin de semana.
Oye, es verdad,
pasado,
llevamos tiempo sin estar juntitos.
Dos fines de semana
sin estar el equipo al completo.
Súbele el micro aquí a mi amiga Adriana, anda, que se lo escucha bajito.
Se me escucha erótico, es que festivo.
Se te escuchó demasiado el fin de semana pasada, entonces el técnico dice, ¿para qué va a hablar más?
Sí, ya habló todo lo que tenía que hablar.
Ya se desquitó, ya dijo todo.
Bueno, hoy nos iremos de vinos para celebrar, por adelantado, ¿no? La victoria de los corredores españoles de mañana, claro, de mañana, ¿no?
Bueno, es que estamos...
Y van a ganar, así que...
El deporte español está que...
Por adelantado nos iremos a León, buena tierra de vinos, sin duda alguna, y tenemos con nosotros y le damos ya la bienvenida a Pedro González, que es el director general de Leyenda del Páramo. ¡Qué bonito! Pedro, sí. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, aquí estamos.
Bonito nombre, sí, me gusta mucho.
Leyenda del Páramo.
¿Verdad?
¿Denominación de origen, Tierra de León? ¿O cómo
sí, Tierra de León, ahora León. Uh-huh. Bueno, toda la zona sur de León tiene muchísima tradición vitivinícola.
Sin duda.
Y el Páramo Leones pues tiene unas características especiales, ¿no? De uh-huh. clima, de suelo y bueno, da unos vinos pues realmente buenos.
Bueno, luego nos lo cuentas un poquito más despacio porque también conectaremos con Santos Valenciano, que está, ¿por dónde? Por Italia.
Pues está por Italia.
Bueno, este lleva viajando.
Y me está escribiendo, me voy a quedar sin cobertura, llamarme.
Bueno, vamos a intentarlo,
sí.
Vamos a intentar hablar con Santos Valenciano, que está en Italia, pero está recorriendo medio Europa y nos hablará hoy de Albania, de un libro y también de
eso
Albania,
es,
que ha estado por
es.
Albania.
Nos hablará, pues eso.
Le preguntaremos qué hay en Albania, ¿no?
Pues como le gusta a él hablarnos de los destinos a través de los libros, a ver qué nos cuenta. No.
Bueno, y más cosas que tendremos. Pero antes, una breve reflexión sobre la que nos están organizando los ingleses y de lo que nos puede deparar sus cabezonerías por algún por un lado, decisiones por otro, decisiones antieuropeas, pero no me voy a parar en el muy hablado Brexit y lo que supondrá esto para España, sino que voy a lo que ya ha pasado. Porque lo de Thomas Kuhn no es broma, amigos. No es que haya cerrado un tour operador cualquiera y no es que no pase nada porque cierre. Estamos hablando de un súper, súper tour operador. Es más, estamos hablando del inventor prácticamente del turismo que conocemos a día de hoy. Sí, sí, como suena. Como estáis escuchando. La creación de agencias de viajes y tour operadores comenzó con Thomas Kuhn. Y ahora, de ser los inventores prácticamente del turismo moderno, han ido a la quiebra total. Sabéis que ha sido, y aún quedan turistas atascados en el mundo, ha sido, digo, la repatriación mayor en la historia de este planeta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí queda eso. Solo en las Islas Canarias había 30.000 turistas que llegaron con Thomas Kuhn y que se quedan tirados de la noche a la mañana, sin poder volver a casa, por supuesto. En España había un total de 53.000 turistas y en el resto del mundo 600.000 afectados. O sea, imaginaros el pedazo de tour operador del que estamos hablando. Canarias recibe durante el año millones de viajeros de Thomas Kuhn. Cierra Thomas Kuhn y se traduce además en miles de empleados en la calle en varios países del mundo. Miles. Thomas Kuhn tiene 22.000 empleados. Imaginaros, vuelvo a repetir, el pedazo de tour operador que es. El sector turístico en general pierde al tour operador pionero después de casi 180 años funcionando. Pero España pierde algo muy grave y que nos toca muy de cerca. Thomas Kuhn manda turistas, pero nosotros los recepcionamos, los acogemos en nuestros hoteles, apartamentos, establecimientos de alquiler y, bueno, y muchos, la mayoría, no han cobrado esos servicios, pues una gran parte, que lo sepáis, se paga a posteriori. Para algunas regiones, además de Canarias, sobre todo las de sol y playa, puede ser y está siendo una catástrofe. Vamos a ver si no hay cierre de hoteles y negocios relacionados con todo esto. Los turistas ingleses viajan muchísimo. Ahora, a partir de octubre y noviembre, fijaros las fechas que vienen, incluso en Canarias, para los hoteles, noviembre, es temporada alta por la afluencia del turismo europeo y principalmente británico. Imaginaros ahora la cantidad de camas vacías que estaban reservadas y que se van a quedar sin ocupar. A ver qué hacen todos esos hoteleros, porque los cupos de habitaciones hoteleras ya estaban reservados y ahora no se pueden sacar al mercado de la noche a la mañana. El gobierno de España ha tenido que intervenir, está preparado para ayudar a muchos empresarios que pueden entrar hasta en concurso de acreedores por estos impagos y porque pase la temporada con las habitaciones vacías, claro, los hoteles con las habitaciones vacías, esas habitaciones sin pagar, no las pueden sacar al mercado, pues fijaros la que se prepara. Una primera medida del gobierno es intentar que no cierren algunas de las filiales de Thomas Kuhn que operan en España, por ejemplo, la aerolínea Cóndor, que es una aerolínea charter que tiene muchos vuelos a muchos destinos de sol y playa españoles, y que no cierren las delegaciones de Escandinavia y de Alemania, que también alimentan mucho de turistas a todos nuestros hoteles. Y así no se pierde el mercado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pasan estas cosas? Pues por varias razones. La inestabilidad política que hay en Inglaterra en los últimos años no ha ayudado nada. Parece que no, pero para que veáis lo que es que un país esté con indecisiones y un poco parado. Estas consecuencias. Atémonos nosotros los machos también. La agresividad de las aerolíneas low cost, que aquí no la notamos tanto, pero que en Inglaterra son muy voraces y es donde salen la mayoría de compañías low cost del mercado aéreo, se hacen la competencia unas a otras descaradamente. El cambio climático. Estos dos últimos años hizo calor en el Reino Unido y los ingleses, pues si hace calor, ¿para qué van a viajar y van a buscar otros destinos de calor si ya lo tienen ellos? El modelo de negocio, que se ha hablado mucho, adaptarse a los tiempos. Los empresarios pequeños, pues lo notamos menos, pero las grandes corporaciones tienen que estar a la última en todo y Thomas Cook ha sido víctima también del e-commerce y del mundo online. El Brexit, por supuesto, afecta. El que el mercado alemán se ralentice también. El precio del petróleo te hunde una compañía aérea y afecta muy mucho a la parte aérea y Thomas Cook tenía aviones propios. No hay que olvidarse las tasas por volar. Que aquí todas las ciudades nos gusta meter tasa, los aeropuertos meten tasa y luego vienen todas estas consecuencias. Las tasas por volar que ponen los países también influyen en los resultados de las empresas. Y no sigo. Canarias, Baleares, Andalucía y la Comunidad Valenciana las más afectadas. Así que tenemos una crisis turística y España es de los países más afectados también. Es lo que tiene ser potencia receptiva, que lo somos, una potencia, nosotros, que tendremos que reinventarnos ahora marchas forzadas para salvar la caída de Thomas Cook.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe.
Bueno, noticias que han llegado hasta nuestra redacción durante toda la semana, así son, así las contamos. Y mira, con esto de que vendrán menos ingleses, una cosa buena. Bueno, a ver, por a supuesto ver. No hay nada bueno, que no vengan los ingleses, ¿eh? Pero quitándole hierro al asunto, digo que una cosa es que no, ya no se llevarán
ya sé
más piedras
vas.
Volcánicas de Lanzarote escondidas en las maletas.
Madre mía, madre
que es
mía.
Un problemón.
Pues sí, la verdad es que, ojo, haceros, bueno, a ver, es que haceros
o
cargo.
No es un problema.
No, vamos.
Que nos vamos a quedar sin volcanes
vamos,
en Lanzarote.
Que sí es un problemón hasta el punto, fijaros. Que en el propio aeropuerto de Lanzarote es tan común esta situación, ¿no? De que requisen esas...
Han creado un volcán
no.
Al lado del
aeropuerto. Hay una vitrina en el propio aeropuerto donde se van acumulando esas rocas, pequeñas rocas, con el mensaje...
Bueno, los niños pequeños, pero los adultos
sí,
se llevan
pero,
pedruscos.
Sí, pero es que hay el mensaje en esa vitrina es no cojas piedras como recuerdo, ayúdanos a mantener la belleza de nuestro paisaje. O sea, que te quiero decir que ya en el propio aeropuerto hay una vitrina ahí con un mensaje. Bueno, en fin. Ojo, pero es que para que os hagáis una idea, se han llegado a recoger en un al mes más de 500... O sea, medio millar de estas piedras.
Madre
o sea, que
mía.
Es un montón. A ver, yo entiendo que todo el atractivo volcánico de las islas, pues te hace que, no te puedas resistir o te hipnotice. Pero, hombre, es que lo que tú dices, se han llegado a veces a incautar piedras que ya no han tenido que retirarlas porque esté prohibido, ¿no? La propia recolección o llevarse, sino porque eran tan grandes que es que ya eran, digamos, un objeto contundente por el poder, ¿no? Ya por seguridad también, ya no por...
Un arma.
Oye, es atractivo, ¿no? Yo, a ver...
Vale, ¿cuántas tienes? Venga.
Yo tengo una piedra volcánica.
Ah, sí, no, yo tengo una piedra Rosetta de Túnez, pero bueno,
yo, Rosetta también
pues yo cojo conchas.
Yo también, yo conchas sí, eso es verdad. Tengo
pero
mogollón,
piedras
pero
no.
lleno de conchas.
¿Conchas con apellidos o de esas del mar?
Del mar.
Como con apellidos.
Concha.
Bueno,
era una broma.
Dios mío, tiene que estar.
Tengo una piedra volcánica en casa, sí.
Sí, pues muy sí, mal sí. hecho.
Ahora no me preguntes de dónde, no me acuerdo.
¿Ves?
La tengo desde
pues
hace
tontería
muchísimos años. Bueno, hace muchísimos años no estaba prohibido.
Bueno, ya, pero muy mal. ¿Eh? Bueno,
fui pionero.
Pues mal, pues mal, de verdad, por favor.
No, mal, mal.
No, sí, mal. No hagáis esto, ¿eh? No vayáis a ningún sitio a Lanzarote. Oye, o a cualquier otra isla.
Si seguimos analizando lo que hacen los turistas ingleses, fijaros lo que les pasa a algunos, ¿no? Que al parecer, además, estos eran de los buenos, porque venían de vacaciones a España pagando 12.000 euros por un apartamento y de repente se han encontrado que era una estafa.
Pues sí, ya sabes que ahora está muy de moda el alquiler vacacional. Uh-huh. Y estos turistas, una pareja que venía con sus dos perritos...
Aprovechamos para decir, ojo con esa industria sumergida de los alquileres vacacionales y tal, porque... Claro,
porque pueden pasar estas cosas, efectivamente. Bueno, pues ellos básicamente lo que alquilaron es un súper ático con baño turco, bañera de hidromasaje, súper grande, con vistas a la bahía, vamos, en una urbanización de súper lujo en Ibiza. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces ellos estuvieron hablando de manera fluida con el anfitrión y tal, y cuando va llegando la fecha del viaje, pues el anfitrión como que dejó de contestar. Pero bueno, como habían estado hablando con él, ya estaba todo cerrado, ya... Uh-huh. Pues llegaron a Ibiza, llegaron a la super urbanización privada y preguntaron al portero.
De la muerte,
privada de la muerte. Y entonces preguntan al portero, oye, mira, nada, venimos al ático, ta, 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 y tal. Y les dice que no existe tal ático.
Que no hay ático.
Y que además no son los primeros
que
han sido estafados en esta urbanización con ese ático. Así que nada, tuvieron que buscarse un hotel. Y bueno, parece ser que la página web donde habían hecho el alquiler o donde había sido el fraude se ha comprometido en devolverles las 10.000 libras, los 12.000 euros que se habían gastado en este apartamento.
12.000 euros, ¿eh? De vacaciones.
Nada más.
Bueno,
y
tuvieron la suerte de que al menos al estar en una página intermediaria pudieron recuperar algo, mira.
Bueno.
Tela.
Oye, vi un reportaje estas semanas pasadas y os dije que me encantaba mucho, porque en uno de mis últimos viajes a Berlín estuve viendo el superacuario cilíndrico este que es el más grande del mundo y que está en la recepción de un hotel.
Espectacular.
Y que yo invito, señores, de verdad, yo lo vi por casualidad porque fui a ese hotel y me encontré con este superacuario. Ya me lo habían dicho, pero es verdad que cuando fui al hotel no había caído, ya me habían hablado de este acuario, pero cuando fui al hotel digo, caray, este es el hotel del superacuario, es espectacular. O sea, yo quiero que entréis, amigos, si me estáis escuchando en internet, y busquéis superacuario, ponéis superacuario en un hotel en Berlín. Ya con eso, ahora os decimos el nombre del hotel.
O si no, en nuestras redes en Paralelo 20, seguro que lo estamos poniendo.
Pero nosotros pondremos una o dos fotitos. Entrar en internet, que hay vídeos y hay todo, y es espectacular.
Vale.
Es espectacular. Yo he estado, tiene un ascensor en el medio, yo he subido por ese ascensor.
¿Por dentro?
Sí, por dentro del cilindro. Pero el cilindro tiene como, yo qué sé, 3 o 4 pisos de altura. Bueno, algo bestial. Y hay submarinistas dando de comer a los peces. Y hay peces, bueno, hay de todas. Bueno, ¿quién me lo cuenta de las dos?
Pues ya casi que lo has contado.
Eso te iba a decir,
tú,
si ya lo has contado.
Estamos hablando...
Cuéntame más cosas para los oyentes.
Pues nada, que estamos hablando del Hotel Radisson Blue. Eso. Que además está situado en una zona súper buena de Berlín, porque está al lado de la catedral y también al lado de la Isla de los Museos, que está enfrente del hotel. Ten en cuenta que el acuario es de agua salada, ¿vale? Para tener peces tropicales y demás. Tiene diluidas en el propio acuario 33 toneladas de sal para simular, ¿no?, la salinidad del océano. Y como muy bien dices, Marcial, este viaje de 5 minutos en el ascensor, estamos hablando de 25 metros que sube el ascensor por ese acuario, por dentro de ese acuario, y puedes ver pues a todos estos peces tropicales mientras les dan de comer. Y bueno, la verdad es que es una auténtica pasada.
Bueno, si lo ves, yo creo que es más bonito verlo desde fuera casi que desde dentro.
Desde dentro dices
desde el ascensor, ¿no? Porque no sé, también es muy bonito, pero desde fuera es precioso.
Claro, es que tiene que impactar, ¿no? Ahí en medio de una recepción, claro.
Bueno. Así que, bueno, era una recomendación que no podíamos dejar pasar.
El acuario más grande del mundo.
Sí,
madre mía. tengo
y lo que
ir.
También, lo que también es espectacular y muy accesible es el tren de la fresa.
Bueno.
Que nos llevará a Juez y que empieza, bueno, ya en otoño, es el tren de
sí,
otoño.
Sí, sí, ha empezado ya, desde el sábado pasado, desde el... Uy, perdón.
Vuelve a los raíles.
Desde el sábado del 21 de septiembre, sí, efectivamente, hasta el 26 de octubre, todos los sábados y domingos, ojo. Ahí tenéis desde las 10 de la mañana en la estación de Delicias, uh-huh, en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Ahí podréis viajar.
¿Lo has hecho?
Pues mira,
yo sí.
Yo no. Y te juro que según estaba leyendo la noticia, ya no es el hecho de decir es que voy a ir a una ciudad como Aranjuez, que es el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o ir en tren, mira qué curioso, ¿no? Es que además vas en un ferrocarril de los años 20.
Sí, antiguo.
O sea, antiguo.
Con azafatas vestidas con indumentaria antigua,
eso
te dan
es.
Una cestita de fresas.
Eso es.
El tren va muy despacito, puedes ver todo el paisaje.
Cierto, y entonces, claro, a mí me llamaba mucho la atención el porque mira, oye, aprovecho, sí que estuvimos hablando el otro día del tren medieval de Sigüenza, de que van también ahí ataviados y tal, uh-huh, pero es verdad que no tiene esa particularidad de este tren, además uh-huh, que este tren tiene otra
cosa. A la Ciudad de los Reyes.
Este tren tiene ese tren antiguo, ese, bueno, pues, y además, mira, es curioso, yo no sé si tú sabías ya qué ha sido, el tren está formado por dos coches que se llaman Costa.
Uh-huh. Y bueno, eso no me lo sabía. Pero
no,
bueno,
pues mira, ¿y tú sabes por qué se llamaban Costa, o se llaman Costa? Pues son los Costa de caja de madera, fueron construidos en la década de los 20, de los años 20, uh-huh, y se llaman así porque en origen fueron destinados al servicio de cercanías, para Madrid, Zaragoza, Alicante, en el litoral catalán, para ir. Entonces, lo de la costa, era el tren de costa.
¿No?
Era el tren de costa. Claro, entonces, esos vagones estaban recorriendo esa costa.
Bueno, pues mira, yo creo que es un viaje muy chulo.
Sí, sí.
Vas y vuelves en el día, te quedas en Aranjuez,
sí, sí, sí,
que merece la pena verlo.
Sales a las 10 de la mañana,
comes allí y te vuelves.
Y la vuelta es a las 6 y media, desde Aranjuez.
Pasas un día magnífico.
Sábados y domingos hasta el 26 de octubre.
Mira, un plan que
planazo
hay
total.
Que ponerlo en la agenda.
Pues sí.
La gente viajera que tenemos todos
yo
los fines de semana.
Yo no te digo yo que un día de estos... Hombre, a las 10 no sé si voy a llegar, ¿eh? Me va a hacer que no, me vas a tener que dar libre.
Bueno, vamos a ver si ya está Adrián ahí intentando contactar con Santos Valenciano, que le cogeremos por Italia. Vamos con él. Bueno, Adriana, ¿hemos conseguido contactar con el amigo Santos?
Lo hemos conseguido,
¿o no?
Porque es que aunque vamos, está en Italia,
sí,
él se va al sitio más remoto de Italia, a la punta, ¿no?
Al tacón.
Al tacón.
¿La punta o al tacón?
Al tacón.
Está en el tacón.
Está taconeando.
Señor Santos Valenciano, ¿cómo está usted?
Buenísimos días, yo estoy en perfecto estado de salud y de mental y físico.
¿Para qué queremos más?
Tú sabes que bueno, Santos tiene una jubilación de estas adelantadas, ¿no? Entonces yo le dije, ¿te vas a aburrir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hobby tienes? Dice, ¿yo aburrirme yo? Vamos,
yo
me voy a recorrer el mundo. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas viajando?
Ahora mismo casi un mes.
Y además, mandando WhatsApp con fotos magníficas,
sí, no.
Dando envidia a los que estamos aquí currando.
Vamos a ver. La idea no es esa. La idea no es dar envidia, es compartir experiencias.
Eso bonito.
Pero tú bien sabes que tienes un WhatsApp mío diciendo pegarle un tiro a ese y que nos deje ya de...
Sí,
de mandar fotos.
Es verdad. Además, no le he borrado por si acaso.
Es que luego las fotos son magníficas, sí, porque además hace unas fotos súper chulas.
Se busca unos sitios.
Pero es que, claro, te pilla pues trabajando o te pilla en los atascos.
En una reunión
en los atascos.
Dices, mátale.
Y tú dices, yo aquí en este atasco.
Y cuando os envío yo las fotos y estáis en los atascos, una reunión, os levanto el ánimo diciendo, qué subidón.
Justo.
Bueno, amigo, ¿estás en dónde estás en Italia?
Eso, a ver, Dani.
Ahí en la punta, eso. Que,
no, ha dicho el tacón.
Ah, el tacón, sí, sí.
Ahora mismo estoy en un pueblecito donde hay unas casitas que Adriana le envié una foto ahí que se llaman Trullis o Trullos.
Sí.
Y es un pueblo precioso,
un poquito
alejado del mar.
Yo
luego os enviaré alguna más para no daros envidia.
¿Pero cómo se llama?
Se llama el pueblo.
Plungia o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama?
La provincia donde estoy es Pluvia, sí.
Pluvia, eso, porque...
Puglia.
Puglia, sí. Haciendo,
Puglia.
Tú haces un crucero y una de las paradas tienes la opción de hacer esa excursión para ver estas casas que son como cabañas, ¿no? Que son blancas, con tejados negros.
Estas son como de pizarra y eran unas construcciones que hacían antes las hacían como desmontables, porque ¿qué pasaba? Que el gobernador correspondiente se enteraba que habías hecho una casa, te cobraba impuestos, pero una vez que era desmontable, se avisaban de unos a otros, decía, oye, que viene Pepe a cobrar los impuestos, la desmontaban y al no estar en construcción, no estar construida, pues no tenían que pagar. Y ahora mismo, dentro de un momentito, en cuanto deje la conexión, me voy a otro pueblecito impresionante de casas trogloditas, que es Matera.
Mira, eso no lo conozco.
Pero evidentemente la primera parte del viaje yo estuve en Albania, que recomiendo encarecidamente.
Que se te ha ido la voz.
En Albania. Albania es un país muy desconocido para todos, inclusive para mí, que ya es. Y yo tenía muchas ganas desde hace tiempo, pero me ha llevado una sorpresa fascinante. Me parece que es un país que tiene una cantidad de cosas que ver, o sea, es impresionante, cuanto sobre todo a iglesias bizantinas, frescos en lugares recónditos, donde te los enseñan de manera gratuita, gente súper amable, carreteras horrorosas, conducción terrible, o sea, todo tiene su parte positiva y negativa. Pero este país, si en algún momento entra en la Comunidad Europea y le insuflan dinero, va a ser bueno, de traca, ¿eh?
Fíjate que yo creo que los españoles, perdona Santos, los españoles de Albania sabemos, vamos, que yo qué sé, ni cómo es la bandera, ¿no?
¿Qué empieza por A?
Que yo sé que roja con un escudo negro, pero
claro.
Sí, no me equivoco.
Y que la capital es Tirana, lo que pasa.
Sí. ¿Santos?
Nos acordamos, Albania ha sido un país que prácticamente en el 90 y tanto tenía una dictadura dirigida por un tal Enver Hoxha, que como todos los dictadores tienen su paranoia correspondiente, y que le dio por pensar que le iban a invadir los Estados Unidos o quien fuera, y se dedicó a hacer unos búnkers, que no sé si os he mandado, pero unos búnkers que, o sea, los ves y flipas. Ha hecho más de 750.000 en todo el país pensando que le iban a invadir, y como le iban a invadir, pues por cualquier parte que vas de Alemania, ves estos búnkers que costaban la friolera más o menos el correspondiente a un apartamento de dos habitaciones, y nada más que hizo 750.000. Entonces, por cualquier sitio que vas,
¿No tendría algún cuñado que
fabricaba búnkeres?
No, lo que tenía era una cabeza, pues como todos los dictadores, o sea, fuera de sí, que no tenía sentido ninguno.
¿Quién le iba a invadir?
Pues él pensaba que le iban a invadir los americanos.
¿Los Estados Unidos? Pero si los Estados Unidos no saben dónde está Albania.
Bueno, sí, hombre, estando al frente Trump, no, a lo mejor estando alguno más.
O sea, que su plan de defensa era que toda la población de Albania se metiera en búnkers, ¿no? En plan, de aquí no nos moverán.
Pero es que los búnkers, cuando hablas más o menos lo que es un búnker, pero cuando lo ves en vivo y en directo, con unos grosores de puertas de más de medio metro blindadas, o sea, yo que estuve en uno dentro de un rato, digo, hostia, tú, qué cabeza. Pero se da la paradoja, que fíjate, estamos hablando de un dictador como Enver Hoxha, pero yo lo quería hilar este viaje porque me parece que ha lugar a un escritor que recientemente conocimos en España, y digo recientemente porque creo recordar que en el año 2009 fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que se llama Ismael Cadaré. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes que lean a Ismael Cadaré. O sea, es un excelente autor, también poeta, y que ha escrito una treintena de libros. Yo acabo de leer por segunda vez un libro que es Abril Quebrado. Abril Quebrado es un libro que habla del canún. El canún es la ley de sangre no escrita que rige de forma inexorable la existencia de los montañeses de Albania, mediante el cual los delitos o las afrentas entre familias se solucionan a tiros. Claro, literalmente. Entonces, bueno, no es que esto suceda actualmente, creemos que no. Yo no he logrado con la perca decir sí o si no, porque las montañas albanesas es bastante apartadas y puede que esto siga sucediendo, pero es un libro de referencia para saber el tipo de cultura que aquí había o hay, que no me atrevo a decir. Uh-huh. Y bueno, Cabaret es un libro que yo recomiendo, por ejemplo, a todos que lean este libro, pero que escuchen el discurso que pronunció Cabaret en la entrega de los premios Príncipe de Asturias del 2009, porque es fascinante. O sea, se bajan el audio y lo leen, y me parece, pero además Cabaret tiene la primera novela, creo que es del año 63, El general del ejército muerto. Luego escribió exilio, luego se exilió en París en 1990, porque se da la paradoja que Cabaret y Enverjosa eran de la misma ciudad, de Girocastra. Yo he estado en la casa natal de Cabaret, que nació en Girocastra, y fíjate qué casualidades de la vida, los dos eran de la misma ciudad. Bueno, luego has escrito El cortejo nupcial, Diario de Kosovo, Fías flores de marzo, El día Abril quebrado, o sea, una cantidad...
Oye, este libro, Santos, este libro de Abril quebrado, que es una historia precisamente... Que cuenta, o sea, está basada en el canún, en esa ley de sangre.
Sí, exactamente. Está basada en el canún, tiene un protagonista de una familia, que es God de Risa, uh-huh. y de la familia, digamos, enfrentada, que es Cerquiqueque, que es la 44ª víctima de una venganza que se prolonga durante 70 años. O sea, que aquí se soluciona de esta manera. Ya. Entonces, se apuesta uno en una valla, mata a uno, entonces el asesino tiene que ir, digamos, al funeral del que ha matado, y luego, posteriormente, hablan de la besa. La besa es como una carta que tienen durante 24 horas, no se puede producir ningún incidente, que es la besa pequeña, y luego hablan de la besa grande, que durante 30 días tienen que pagar un estipendio al príncipe, y una vez que se pagan esos 30 días, pues te encierras en la casa típica de la región, y sí. de ahí no puede salir ya prácticamente, la cuya se llama, y hay mucha gente que se encierra en vida. Es interesante.
¿Pero por qué? Porque si sales le matan, claro, los familiares de...
Claro,
de,
claro, del, claro. Aquí la venganza es más por familia. Yo te mato a uno, tú te matas a otro, yo mato a uno, tú matas a otro, y así se desarrolla. Es una historia interesante. Ya. Pero ya te digo que Cabaret tiene otros muchos libros que habla de la familia, de su infancia, de su pueblo, o sea, me parece un autor de referencia para conocer la historia de Albania.
Oye, ya que has estado en Albania y a ti siempre te pasan cosas, ¿te ha pasado algo, alguna anécdota por ahí o no?
Bueno, las anécdotas en Albania es que hay que llevar 17 ojos abiertos, concretamente yendo por una localidad que se llamaba El Basán. Bueno, los reflejos hicieron que un Mercedes que venía por mí logré esquivar. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque el problema de Albania es que hay un poco la ley de la selva. Allí se conduce, pero el problema es que se conduce con mucho raki. Allí beben mucho raki. Y el raki es una bebida, pues un orujo, que se ponen hasta arriba y luego cogen el coche. Evidentemente, ajá, pues en estas condiciones la conducción es... Entonces tienes que ir con mucho cuidado. Luego las carreteras, la infraestructura no es buena para hacer 180 kilómetros, te tiras 5 o 6 horas, porque yo he recorrido el país de norte a sur y de este a oeste. Ajá. Pero luego las sorpresas que te llevas en pueblos ínfimos, con unas iglesias, con unas pinturas espectaculares. Yo siempre decía, vamos, yo estoy en una iglesia que es la maravilla de las maravillas, gratis. Esto que sería en Europa. O sea, el día que llegue aquí, estos son 20 euros la entrada y punto pelota. Y prácticamente no hemos pagado en ningún sitio. Es más, en algunos sitios, inclusive el Pope te explicaba las pinturas de la iglesia y te explicaba todo, gratis. Entonces, es gente súper amable. Yo me lleva una sorpresa, pero evidentemente cuando ves que es Mediterráneo, pues el Mediterráneo es Mediterráneo, sol y sangre caliente.
Entiendo.
Y luego la gente es súper colaboradora. Por cualquier sitio no encuentras un lugar, te dicen, sígueme. En ese sentido, sí. Luego, ¿qué he notado? Pues hay gasolineras más que en medio mundo. O sea, gasolineras en un pueblo de 200 habitantes. Búnker y gasolineras a tutitren. Y muchísimas iglesias, muchísima cultura. En el norte de la frontera con Macedonia, Montenegro y tal, hay unas montañas espectaculares. O sea, que tiene un poquito de todo. Tiene una cultura por las ruinas de Apolonia, Butrinto. O sea, tiene mucho, mucho, mucho Albania. Un país ciertamente recomendable, y que, bueno, la gente lo ponga en su agenda, porque cuando pegue la explosión va a ser un país muy, muy a visitar.
Bueno, genial, Santos. Muchísimas gracias, amigo. Y oye,
gracias
si
a
sigues.
Vosotros.
Si sigues tu periplo viajero, seguimos contactando contigo, ¿no? ¿Cuál es tu próximo viaje?
No, el siguiente que nos tiene que hablar es de un autor italiano para contarnos su viaje, el de ahora.
Vale, sí, mira, puedes unir los destinos con libros.
Claro, mira, buena idea.
Uh-huh. Eso siempre es así, sí. Por ejemplo, Viaje a Italia de Goethe, que es un magnífico libro que también recomiendo.
Bueno, eso para el próximo programa.
Salino.
Para el próximo programa.
Muy bien, muy bien.
Bueno, disfruta de tu viaje europeo, ¿vale?
Vale, sí, bueno. Sigo disfrutando y enviando fotos para no dar envidia.
Sí, sí, es por
bueno,
supuesto.
Manda alguna mala, que un paisaje feo y cosas de esas, anda.
Vale, ok, mando una mía, mando un primer plano.
Que tú sigue mandando bonitas, que bueno. Nos encanta.
Chao, un chao. Chao, chao, Santos.
Venga, un abrazo.
Chao,
chao. Chao, chao, chao.
Ay, qué grande este Santos.
Tú has dicho antes que una jubilación anticipada, yo diría una jubilación envidiada.
Envidiada. O sea, vamos. Bueno,
que una de las cosas que más me ha llamado la atención en la entrevista, aparte de todo lo que ha contado de Albania, es precisamente que era la segunda vez que leía el libro. Uh-huh. Qué bonito es eso de viajar, ¿no? Y leerte mientras Relear, viajas también, ¿no? Uh-huh. Un libro. Uh-huh.
Muy bien.
Allá, de allá.
Nos vamos un minuto solo a publicidad y volvemos aquí en Radio Marca Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Oye, pero qué marchosa, ¿no?
Que me he despertado hoy por la mañana con los Jazz on Fire en la cabeza y digo, pues esto que voy a poner hoy en el programa.
Claro,
es que, nunca pasan de moda, ¿eh?
Es que tú ya te has visto yendo a tomar vinitos a León, claro, y has dicho, te ha dado subidón.
Te podía haber puesto Pedro a los Café Quijano, pero iba a ser muy obvia y evidente y me iba a decir, pues sí. Marcial, hija, qué obvia y evidente.
Sí, sí, porque son de León, claro.
Claro,
Café Quijano. Claro. Bueno, don Pedro, bienvenido. ¿Tu apellido? ¿Tu segundo apellido?
Mittelbrunn.
Mittelbrunn.
¿Cuál es Mittelbrunn?
Alemán.
¿De procedencia alemana? Sí.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, me viene de lejos, ¿eh? No tengo ni idea de alemán. Todo el mundo me lo pregunta.
Nosotros no tampoco, nada, tranquilo.
Y González debe ser de China.
Por sí, por ahí, ¿no?
Sí, González muy España.
Pedro González, bueno. Mittelbrunn. Bonito, bonito, bonito. ¿Lo explotas? ¿Tienes alguna botellita?
Sí,
que
sí, sí, porque además
sea
uno...
vino de Mittelbrunn.
Sí, efectivamente. Uno de nuestros vinos, que es el espumoso, sí. Que es un vino pues único, porque es el único que está elaborado con nuestras variedades de la zona sur de León, la Prieto Picudo y el Albarín Blanco, pues se llama Mittel. Uh-huh. Y viene un poco de mi apellido.
Mittelbrunn.
Mittel, claro. De Mittelbrunn.
Ah, claro, mira.
Claro, ¿eh? Mira. Ya sabemos. A la cama no tiras sin saber una cosa más, claro. Con Paralelo.
Sí, lo que pasa es que los oyentes deberían saber que nosotros, como estamos aquí ya con Pedro desde el principio, no sé si hemos dicho que estamos hablando de Leyenda del Páramo.
Leyenda del
Páramo. En Valdebimbre, ¿lo he dicho bien?
Correcto.
Valdebimbre.
Las dos primeras con V y la última con B.
Eso.
Valdebimbre.
Que está ahí al ladito de León, a 25 uh-huh. kilómetros, ¿no?
Bueno, dicen que vuestra bodega es la más preparada y la más moderna para acoger a los viajeros amantes del enoturismo. Esto que a nosotros además nos gusta aquí potenciar el turismo de vinos, de bodegas y tal, que al final es un turismo que tiene mucho que ver pues con todos los vinos, pero que también recorres toda la región, ¿no?
Todo lo que hay alrededor, claro.
¿No? Sí. ¿Por qué vuestra bodega está considerada como de las mejor preparadas para ello?
Bueno, mira, pues en primer lugar porque está muy bien situada, está totalmente rodeada de viñedo, pero además está al lado de una vía principal, como es la autovía 66, que comunica pues Benavente con...
Eso ayuda mucho. Uh-huh.
Con León y, bueno, pues es el camino directo a Asturias, ¿no? Uh-huh. Entonces ya desde la propia autovía, pues el viajante o el turista, por así decirlo, ve nuestra bodega, se desvía nada, recorre 300 metros y puede parar ya directamente. Y luego nosotros, pues bueno, un poco todo el diseño de las instalaciones... pues siempre ha girado en torno al enoturismo. Tenemos unas terrazas muy amplias, en tres niveles distintos. Las terrazas están orientadas perfectamente hacia el oeste para ver el atardecer. Estamos justo encima del viñedo. tenemos, por ejemplo, pues una sala auditorio con una capacidad para unas 70 personas donde se pueden hacer pues todo tipo de presentaciones, uh-huh. Ruedas de prensa, eventos. Luego también tenemos una tienda que lógicamente pues es una vinoteca, pero también tenemos productos gourmet, son todo productos de León.
De la región.
Claro, de la región, elaborado pues,
todo
por
bueno.
artesanos.
Todo bueno. Todo bueno y rico. Bueno.
Nosotros queremos potenciar mucho León porque creemos mucho en León. Y la pena de León es que, bueno, pues se conoce poco, es una bueno, provincia increíble.
El año pasado fue capital gastronómica.
Sí, afortunadamente.
Y bueno, gracias a estas iniciativas, pues poco a poco se va conociendo. Pero además ahora que tenemos el AVE, pues
cierto,
es que estamos
claro,
a dos
cierto,
horas. Yo esta cierto. Misma mañana es me he cogido el AVE a las 7 de la mañana, a las 9 estaba aquí.
Sí, señor.
O sea, es que nadie
es una
puede...
grandísima oportunidad. Sí, y es verdad lo que dices,
sí, cierto.
Que ha sido durante mucho tiempo... Cada vez menos, porque León en sí, la capital, tiene un ambiente espectacular sí. y tiene, bueno, unos restaurantes de gastronomía. Gastronomía no me extraña que haya sido seleccionada el año
capital
pasado
gastronómica, sí.
porque lo merece, pero es verdad que era como muy de paso, ¿no? O sea, tú a León ibas hacia Asturias, Cantabria o Galicia, sobre todo, pero no te quedabas, en todo caso... Te quedabas un poco viendo las, ¿cómo se llama? Los,
sí, la catedral.
Las, la catedral la de León
la
y tal.
Botines,
y
¿no?
también algunos alrededores como los...
A las médulas.
Las médulas
sí,
y
sí,
tal,
sí.
¿no? Pero de, muy de paso, ¿no?
Sí.
O sea, tú no era tu destino.
Sí,
ya
sí,
que paso
verdad.
Por aquí, me paro un poquito, ¿no? Mm. Pero es verdad que esto está, bueno, cada vez la gente piensa más en León. Lo que sí es verdad es que estamos hablando, fíjate, de una región de Castilla y León, uh-huh. con una tradición vinícola espectacular, ¿eh? Con nombres de primer nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué posición
sí.
queda ahí la denominación de origen Tierra de León?
Bueno, la denominación de origen es una denominación de origen joven, porque se concedió en el año 2007, pero es un poco injusto, ¿no? Porque es una zona con una tradición, como bien has dicho, sí. vitivinícola impresionante. Hay que tener en cuenta... Te voy a dar un ejemplo. Yo siempre hablo de dos datos que a la gente le sorprende. En el año 84, 1984, que no hace tanto, esta zona tenía unas 14.000 hectáreas de viñedo. Uh-huh. Si comparamos, por ejemplo, con una zona que tiene muchísimo nombre en la actualidad, como Ribera del Duero, pues en esa época solo tenían unas 3.000 hectáreas.
Uh-huh. Uh-huh.
Y luego otro dato que sorprende es que todas las cooperativas o las demás capacidad cooperativas vinícolas que hay en toda Castilla y León, las más grandes están en la zona sur de León. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues tenemos serios problemas de despoblación, bueno, los cultivos se han ido abandonando, los cultivos de viñedo, y se han ido arrancando viñedos en favor de otras zonas que se han ido desarrollando. Es decir, lo que se ha arrancado en nuestra zona, pues se ha plantado en otras
Entiendo.
Zonas, como uh-huh. puede ser Rueda, como puede ser
Muy interesante Ribera, lo que estás explicando, ¿eh?
Sí,
eso no lo sabemos. Claro.
No lo sabe mucha gente.
Y, y precisamente hablando del tema de la DO y de lo injusto que es, no solo también por este tema que hablas geográfico y de plantaciones y demás, sino también por el tema de la elaboración del vino. Yo estoy observando, no sé qué te parece a ti, Pedro, una tendencia de que cada vez más bodegueros están saliendo de algunas DOs súper importantes
sí, sí.
porque el mundo del vino está avanzando. En España no se bebe claro. mucho vino en comparación con Europa, incluso con Estados Unidos. Pero es verdad que sí que estamos evolucionando y mucha gente saliéndose de las DOs están consiguiendo unas comercializaciones de vino bueno,
sí.
buenas.
Concretamente, por ejemplo, en nuestro caso, Leyenda del Páramo, ahora mismo estamos un poco también en esa tendencia. Pertenecemos a la DO, pero el problema de las
DOs... Pero os lo estáis pensando.
A ver,
este visto yo.
También comercializamos nuestros vinos con la mención de calidad de vino de la tierra Castilla y León.
Claro.
El problema de las DOs, que es otra cosa que podríamos hablar largo y tendido
sí,
tal, pues es que bueno, tienen unos sistemas que actualmente de funcionamiento que actualmente no casan con el mercado.
Están actualizando, efectivamente.
Y no permiten a las bodegas elaboraciones modernas. Por ejemplo, hemos hablado antes del espumoso. Pues mira, yo aunque quisiera meter mi espumoso, aunque quisiera meter el vino dulce Picardías, uh-huh. o aunque quisiera meter, por ejemplo, vinos con tapón de rosca, cierre de rosca, que se lleva mucho
sí.
en exportación,
sí.
no me dejan, es decir, no podría. Sí. Con
ya.
lo cual, la bodega se ve obligada
Están
a buscar otros caminos,
uh-huh.
que en este caso, pues por ejemplo, es la mención, la IGP, Vino de la Tierra Castilla y León, que acoge pues toda esa diversidad y toda esa modernidad que es tan necesaria en el mercado internacional, porque no olvidemos, y tú lo has dicho muy bien, España, que es otra de las cosas que sorprende, España es un país que ahora mismo está a la cola en el consumo de vino, sí,
estamos
en Europa.
Creo que somos el segundo o tercero por la cola, abajo de la lista de la cola de Europa.
Cuando hace muy pocos años estábamos
tenemos
los
un consumo de 20
terceros.
Litros al año de media, 20-23, claro. Que es, para que os hagáis una idea, Bélgica tiene unos 50, claro. Pues fíjate, por persona.
Pues, Bélgica.
Sí.
Fíjate. Hemos dado un vuelco hacia abajo impresionante.
Uh-huh. Bueno,
entonces, bueno, pues todos esos esfuerzos hay que estar en el mercado, tenemos muchísima competencia. Y bueno, pues las administraciones nos tienen que amparar, y si no nos amparan las administraciones, tenemos que buscar otras soluciones, ¿no?
Pedro, hablemos de cosas,
entre otras cosas,
menos,
eso te iba a decir.
Menos aburrida, que has dicho. Venga. El Picardías.
Bueno.
Señores, bueno. Leyenda del Páramo tiene unas botellas, bueno, las botellas están, a mí me encanta cómo están decoradas.
Que tiene muchos vinos. Sí.
Me encantan los nombres que tienen. Por ejemplo, hoy nos ha traído aquí al estudio El Médico. Bueno, ya me explicarás por qué El Médico, porque esto cura todo, ¿no?
Sí, efectivamente.
El Médico, el músico y el aprendiz, ¿no? Que es la gama esa de
Pero
tres.
El Picardías
es el que más que te gusta,
no,
lo sabemos.
Hombre, pero que es un vino blanco, y entonces tiene como parte de un que es
la
un,
botella es genial.
Una liga, sí. ¿No? Un liguero.
Sí,
no,
como un Picardías.
Como un Picardías, ¿no? Como una braguita de
sí,
lencería.
Algo insinuante, sí.
Que si juntas dos botellas, tienes la braguita entera.
Sí, sí. pero ojo, muy elegante y
muy elegante, muy
fino.
Elegante,
nada,
muy elegante.
Vamos, es muy, muy curioso.
Nada de algodón, son de lencería fina.
Bueno,
pues, el Picardías es uno de nuestros 14 vinos que tenemos en la actualidad. Se trata, por ya que lo has mencionado, es un vino dulce elaborado con verdejo, pero verdejo de León, porque somos muy fieles a ese compromiso de elaborar todo con uvas de León, la verdejo de León, la Prieto Picudo y el Albarín Blanco. Ajá. Pero las grandes reyes, por así decirlo, es el Albarín Blanco y la Prieto Picudo, que hay que recordar que son variedades únicas en el mundo.
Sí, sí, sí.
Porque
son autóctonos,
no sé si los oyentes lo sabrán, pero hay muchas variedades que al final genéticamente son la misma, pero que tienen muchos sinónimos, tienen nombres diferentes, ¿no? Uh-huh. En el caso de estas dos variedades no hay ningún sinónimo, es decir, Prieto Picudo y no hay otro nombre, y Albarín Blanco igual, ¿no?
Ya, ya.
Entonces nosotros queremos ensalzar un poco pues las características organolépticas de estas dos uvas, con alguna excepción, por ejemplo, de este verdejo, y elaboramos todos nuestros vinos al 100%. Y hacemos vinos únicos en el mundo, porque aparte de esos Mittel, que son los únicos espumosos que hay, por ejemplo, la gama ecológica, que es la gama del rescatado, blanco, rosado y tinto, blanco con albarín, rosado y tinto con Prieto Picudo, también son únicos en el mundo, porque todos nuestros viñedos están certificados en ecológico.
Qué bueno.
Y son los únicos que están certificados con Prieto Picudo y Albarín Blanco.
Fíjate, estábamos hablando que es una bodega joven, que es una bodega que además desde su inicio pues ha querido crear una filosofía, que ha empezado incluso con la construcción de lo que es el entorno de la bodega para facilitar ese enoturismo, pero también con la elaboración del vino. Aquí estamos hablando que desde el principio os propusisteis hacer una filosofía netamente vuestra con vinos ecológicos, respetando la sostenibilidad en la bodega, es decir, os habéis metido 100% en lo que es en el medio ambiente.
Efectivamente. Bueno, yo todas las visitas que tengo en la bodega pues comento sostenibilidad y ecología, que son dos pilares, además del enoturismo y la exportación, pues son dos pilares más de nuestro proyecto. Y bueno, pues somos un proyecto bastante diferente, porque esa sostenibilidad pues no solo va por el respeto de la naturaleza, ¿no? También trabajamos con energías renovables, como la geotermia, almacenamos toda el agua que cae en nuestras instalaciones para regar nuestros jardines que rodean a la bodega, tenemos depuradora propia, y bueno, y yo intenté siempre buscar pues un suministro de energía totalmente autónomo, ¿no? Con la geotermia y con la energía solar.
Entiendo.
Bueno, lo de la energía solar, la verdad es que se ha torcido un poco porque tenemos muchas necesidades de potencia por la maquinaria y sería una inversión terrible o bastante importante. Y entonces pues trabajamos con las tres, línea eléctrica, geotermia Y solar,
¿no? Bueno, oye, yo una pregunta, porque nosotros hemos... Perdona, Pilar,
¿quieres preguntar algo?
¿Sobre esto o no?
Porque, me iba a ir a la tradición que también tienen al lado.
Fíjate, yo leyendo todo lo que hacéis y tal, y sobre todo esos vinos ecológicos, yo me pregunto, ¿no? Hemos aprendido algunos a maridar con los vinos tradicionales, y entonces sabemos que los Riberas pues pegan más con unas cosas, con otros, el tinto y tal, bueno, hacemos ahí nuestros pinitos, ¿no? Pero claro, cuando te pone un vino ecológico dices, caray, ¿cómo marida esto, no? O sea, tus vinos, ¿con qué maridan bien? ¿Con la carne, con el pescado? ¿Cómo? Nos perdemos, bueno, un poco ahí, ¿no? En mezclar esos sabores.
A ver, básicamente los maridajes podemos hacerlos por tipos de vinos, es decir, blancos, rosados y tintos, y el hecho de que sean ecológicos tampoco imprime un carácter muy, muy diferente a un vino convencional.
Otra cosa es que sea natural, por ejemplo. Claro, ahí sí, claro, que hace el cambio,
claro,
total.
El vino natural es un cambio muy grande porque, bueno, pues
se afecta al sabor y todo.
Claro, afecta tal. Sí, pero sí, sí, el ecológico no tanto, ¿no?
El ecológico,
lo que hacemos es respetar
es
al máximo
la elaboración,
la materia prima,
¿no?
Y no utilizar pues ni herbicidas, ni pesticidas, ni absolutamente nada, ¿no? Pero se parece más al convencional, protegiendo siempre... pues el carácter también, ¿no?, oye, natural de las uvas y del vino.
No, mira, yo es que no quería, antes de terminar esta entrevista, precisamente hilar con eso que has dicho, que sois una de las bodegas más moderna y todo lo que nos acabas de contar, pero que lo bueno, ¿no?, de acercarnos a esta leyenda del páramo es que también tenéis, y creo que organizáis visitas, se puede ver esa bodega moderna y esas bodegas antiguas, subterráneas, que hay un montón en Valdemimbre, ¿no?
En las cuevas. Claro.
En las cuevas, por
sí,
eso.
Claro. Cierto.
Valdemimbre es un municipio que lamentablemente también es muy desconocido. Es un municipio que tiene unos 500 habitantes, pero es increíble porque tiene más de 300 bodegas subterráneas.
Es que es alucinante.
Hay que tener
300 bodegas
subterráneas. Se dice pronto, ¿eh? ¿Y cuántos habitantes? O sea, no, es que es lo que ha dicho,
ahora
muy desconocido.
500. Claro, cada familia antiguamente tenía su propia bodega y elaboraba su propio vino, porque el vino era un alimento más. Igual que se tenía la huerta, pues
sí,
se tenía el vino.
Sí,
y tal.
Sí,
entonces cada familia tenía la suya. Entonces esas bodegas, ahora, bueno, pues varios hosteleros las han unido unas cuantas y han hecho distintos restaurantes. Entonces tenemos en el pueblo, pues creo que ahora mismo, pues 5 o 6 bodegas restaurante, que claro, viene muy bien para el viaje y que nosotros además lo organizamos todo, porque simplemente hay que contactar con nosotros en la página web, en alpanamo.com, o llamarnos por teléfono. Uh-huh. Entonces organizamos todo el viaje y lo que es muy bueno es que vemos una bodega moderna. Y luego, cuando nos vamos a comer, explicamos la bodega antigua, cómo se elaboraba antiguamente, y se ve pues todas las instalaciones antiguas, la prensa, en fin. Es muy bonito y a la gente le interesa mucho y sale encantada. Y además se come muy bien.
Por eso, o sea, es que no quería dejar... Vamos, es que esto me ha encantado, esta opción que planteáis en vuestras visitas.
Muy bien, muy bien. Oye, pues magnífico. Y Pedro, te agradecemos
mucho que estés encantado.
Y lo que espero es que vayáis a visitarnos muy pronto.
Cuenta con ello.
Nos
ha dejado.
Comprobéis sobre el terreno.
Sí, vamos.
Invítanos. A nosotros, con que nos inviten, allá que estamos.
Estáis.
Tú me mandas un WhatsApp, me dices día y hora
esta,
y ahí
esta
voy.
Esta botella que ha traído del médico, la voy a probar yo y luego os cuento.
Eso, ¿no?
¿Os parece
ya nos
bien,
vas
chicas,
contando,
¿eh?
¿No?
No,
pero de verdad...
Ya la he probado, Marcial.
Bueno,
venga,
estamos
todos para allá, los oyentes, todos. Nos vemos allí, nos juntamos en Leyenda del Páramo.
Mira, te voy a hacer un homenaje, ya que has puesto aquí a los Jackson 5 para nuestra entrevista con Pedro González Milton Brun, de Leyenda del Páramo, que te agradezco de nuevo, Pedro, que hayas estado con nosotros y que hayas venido en ese AVE tan maravilloso desde León esta mañana. Te voy a hacer el homenaje. Nos vamos a despedir con esta canción.
Venga.
¿Te parece? En lugar de la tradición.
La de Love Lost,
la única vez que lo ha hecho.
No, que nos ha generado muy buen rollo, di que sí.
Bueno, amigos, lo dicho, mañana no tenemos programa, pero bueno, aquí seguimos trabajando toda la semana para que el fin de semana que viene pues traigamos aquí muchas cosas y sobre todo os contemos, no solamente hablemos de viaje, de bodegas como hoy y tal, sino os contemos cosas del sector turístico, algunas buenas y otras menos buenas, como el cierre de Thomas Cook, que el sector turístico lo ha sentido mucho y bueno, todavía se está intentando ahí salvar algunas de las delegaciones. Cuéntame.
Nada, que estén muy atentos al programa del sábado que viene, que vamos a tener cosas muy interesantes, vale, y muy históricas.
Dime.
¡Ah! ¡Hombre! Bueno, tú me dirás.
Es que es 12 de octubre.
¡Hombre! Gracias por felicitarme. Pero además de ser mi día, es el día.
¿Y por qué es tu día?
La Virgen del Pilar, el Día del Pilar, la Hispanidad, de verdad.
Yo estaba pensando en Cristóbal
Colón. Y yo, por supuesto.
Este
por
programa
digo,
tiene mucho que ver, mucho que ver con Cristóbal
Colón. Entre otras cosas,
Colón.
Su nombre.
Entre otras cosas, su nombre. Paralelo 20, bueno, lo contaremos.
Sí, porque Luis Beamont nos está echando. Lo contamos el sábado que viene, si queréis
luego.
Saberlo.
Chao, chao, chao. Yeah. Good times. Boogie. You just got that sunshine.